It's beginning to look a lot like Christmas.
Estamos en tiempo de Navidad y cada año tengo el placer de recibir en nuestros estudios al obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández. Buenas tardes y gracias por acercarse a esta, también su casa, don Demetrio.
Buenas tardes a ti, Fran, y a todos los oyentes de COPE.
Bueno, pues un año más llega la Navidad a muchos hogares, una Navidad que llega con diversos mensajes todos los años y que debemos recordar y también no olvidar, que parece que se nos olvida.
Bueno, fundamentalmente la Navidad es Jesucristo. Yo comprendo que los que no son creyentes también tienen derecho a hacer fiesta, ¿no? Y también les deseo que sean para ellos felices fiestas. Pero, lógicamente, el obispo y los creyentes cristianos lo que celebramos es el nacimiento de Jesucristo. Por tanto, el que llena la Navidad durante estos días es Jesucristo y su madre, María Santísima, y José, que está ahí haciendo sus veces y sus tareas, ¿no? Por tanto, el mensaje principal es este. Son días de acercarnos a Jesucristo, de vivir más unidos a Él, de sentirnos acariciar por nuestra Madre bendita, la Virgen María, sentirnos protegidos por San José, y con los ángeles cantar todo lo que haga falta, de mañana, de tarde, de noche, y lo que haga falta, ¿no? Estamos en una tierra, además, que la gente se toma muy, muy en serio lo de las fiestas, así que hagamos fiesta porque es Navidad.
Este año la pobreza está más asentada que nunca por todo lo que está ocurriendo en todo el mundo, que se siente en los bolsillos de todos. ¿Somos conscientes de la difícil situación que muchos están atravesando?
Bueno, tenemos el peligro de que si yo estoy bien, pues haya penas los demás, ¿no? Por eso yo creo que Navidad, mirando a Jesucristo, nos ensancha el corazón para acoger a los demás y especialmente a los que más lo necesitan, ¿no? Porque Navidad también es una fiesta de solidaridad. El Hijo de Dios, al hacerse hombre, ha establecido una solidaridad nueva de la que los cristianos tenemos que ser prolongación y tenemos que ser testigos, ¿no? Y esta solidaridad va sobre todo a las personas más necesitadas, que las hay. Y precisamente en las circunstancias que vivimos, pues cada año diríamos esa pobreza se reviste de colores diferentes, pero al final todo confluye en lo mismo, ¿no? Hemos pasado la pandemia y la pandemia ha dejado más pobres que los que había antes. Estamos bajo las consecuencias de la guerra, que es una guerra mundial, el Papa lo repite continuamente, y que afecta no solo a los que están en aquellos países en lucha, ¿no?, que ya nos dan compasión, sino que afecta al mundo entero. Toda la guerra de la energía y pues toda la guerra de la economía, de los abastecimientos, de los mercados, pues ciertamente nos afecta a todos. Claro, cuando hay tensiones y dificultades, los que siempre salen perdiendo son los más débiles. Esto es así siempre. Entonces tengamos en cuenta que hay mucha gente, incluso en nuestra ciudad, a nuestro lado, pues que para los que la Navidad no va a ser tan gozosa porque les falta a veces hasta lo elemental. Bueno, pues si recibimos a Jesucristo y lo recibimos con seriedad y con autenticidad, lo lógico es que abramos nuestro corazón para atender a los demás, a los que no tienen, y ayudarles a que compartan o compartimos con ellos lo que nosotros tenemos, ¿no?
Uno de los males de la sociedad, otro de los males, es el suicidio, que además va en aumento. Si me centro en datos y, por ejemplo, remitiéndome al año pasado, 4.003 personas se quitaron la vida, siendo 22 de ellos menores de 15 años. ¿Qué hace que una persona renuncie a su vida de esta manera? ¿En qué nos estamos equivocando como sociedad?
A mí me parece que la educación es la que tiene que tener en cuenta estos datos especialmente. La educación por parte de los padres, por parte de los colegios y por parte de las parroquias, ¿no? Pues debe ser una educación que incluya el sacrificio, porque cuando la persona va creciendo, una de las cosas que tiene que aprender, que eso no se aprende más que viviéndolo, es asumir la frustración, la contrariedad, la carencia, que las cosas no vayan bien. Desde la perspectiva cristiana, pues hablamos de la cruz, es decir, Jesucristo nos ha redimido precisamente asumiendo la pasión y la cruz voluntariamente y con amor. Y a un cristiano pues se le ofrece que, mirando a Cristo crucificado, asuma también las contrariedades pequeñas o grandes de su vida. Pero si un individuo, niño, adolescente o adulto, ¿no?, pues se le ha ido maleducando en satisfacerle todo lo que pide, pues llega un momento en que la vida no le puede dar todo lo que él quiere. Tiene que asumir pues que Dios nos promete la felicidad en el cielo. En la tierra tenemos que asumir muchos momentos de carencia, de dolor, de contrariedad, de frustración. Bueno, no entro en aquellas personas que por cualquier fallo, digamos, médico, vamos, en el sentido no de los médicos, sino de salud propia, pues desenlace en el suicidio, pues eso, Dios sabe que es el único que juzga. Pero cuando hay un número, hay una estadística, pues quiere decir que tales personas han vivido un desencanto tan hondo que les parece que no vale la pena vivir y que es mejor morir que seguir viviendo, ¿no? Esa sensación, ese vacío que se va propagando, pues es consecuencia de una sociedad, digamos, que está repleta de todo, en el sentido de que pues tiene todo lo que quiere y lo tiene a pedir de boca. Y eso no es bueno. Cuando una persona va educándose, tiene también que educarse en la privación, en el sacrificio, en la generosidad de privarme de algo para compartirlo con otro. Toda esa dinámica, que es un valor cristiano profundamente, pues creo que está quizá más ausente y por eso vienen estos suicidios, ¿no? Y luego, porque las personas adultas, pues porque falta esperanza. A mí me parece que en el conjunto, una sociedad que se aparta de Dios, ¿qué sentido tiene? Porque mientras van bien las cosas, bien, pero ¿y cuando van mal? ¿A dónde te agarras? ¿A quién te agarras? ¿A quién invocas? ¿A quién recurres? No me extraña nada que una sociedad que va eliminando a Dios de su horizonte, pues genere más frustración, más estrés y más suicidio, en último término.
Bueno, pues el mundo va como va, y los que manejan los hilos están consiguiendo que, creo que la sociedad deje de creer en ellos. A día de hoy, ¿tiene la juventud líderes sociales que los pueda llevar a la esperanza? Aunque si nos llevan a no creer en nada, no sé si lo de la esperanza es posible.
Sí, porque la juventud, por su propia naturaleza, es una época de la vida en que uno se abre al futuro. Y claro, hacen falta referentes. Yo creo que los hay. Yo al menos constato que en grupos no mayoritarios sino minoritarios de jóvenes encuentran una esperanza en el Evangelio, en Jesucristo, en el sacerdote, en el catequista, en los padres, que hay muchos padres buenos, gracias a Dios. Y en ese referente pues van creciendo sanos, satisfechos en su afecto y sanos para emprender una vida en la que han de ser ellos protagonistas, y sin arrastrar heridas o heridas fuertes en su alma, en su corazón, faltas de afecto o traumas, o pues que están ahí. Cuando uno es sacerdote y se acerca, se da cuenta pues que incluso ya desde joven o adolescente ya una persona puede sufrir muchísimo, pues porque no tiene el cariño debido, porque por las circunstancias que sean, ¿no? Y yo creo que a estos jóvenes hay que animarles y abrirles a un amor que no acaba, que es el amor de Dios, un amor que es inagotable, es el amor de Jesucristo, amigo que nunca falla, ¿no? Y entrando en relación con Jesucristo y descubriendo el amor de Dios, la vida tiene otro sentido, claro. Y eso pues en personas concretas que acompañan, que ayudan, que... En Córdoba tenemos todos los años la parábola hecha realidad de la peregrinación a Guadalupe, donde vienen, la mayoría de los que vienen son nuevos, vienen por primera vez. Y es curioso, porque acercándome a ellos, haciendo algunas muestras de contacto, para ellos ha sido muy importante encontrar un monitor, un joven, una joven mayor, al que poder contarle la vida y que le lee o le ayuda a leer su propia vida. Si además esto lo remata con una buena confesión, porque el sacerdote está por allí, pues el chico o la chica acaban nuevos. Y esto no en uno o en dos. Yo veo prácticamente en todos, en los 1.500 que han participado este año, por decir, una experiencia concreta. Luego los jóvenes que arrastran muchas veces pues mochilas insoportables, pues necesitan esos momentos de desahogo, de descargar, y para eso están las personas más mayores. pueden ser los padres, pero pueden ser también profesores, catequistas, sacerdotes. Y yo creo que hemos de estar muy atentos porque, sí, no debemos de pensar que los jóvenes solo quieren diversión y juerga. Los jóvenes también necesitan que les escuches, necesitan descargar su conciencia y ahí se proyectan con fuerza a un futuro y a la transformación del mundo.
No quiero olvidarme de nuestros mayores, a una etapa que todos podemos llegar, pero que sin embargo, cuando se ve lejos, no se piensa en ella ni en ellos. Y son muchos los que viven además en soledad. ¿Qué mensaje le puede trasladar y qué podemos hacer los demás?
Pues yo ya voy llegando a esa etapa. Y además con alegría, porque miro hacia atrás y veo una vida larga, pues llena de gracia de Dios y de muchísimos frutos, ¿no?, que Dios ha realizado, y me siento muy contento, ¿no?, de todo eso. Pero también me acerco a muchas personas más mayores, en las que ya empiezan a fallarles a veces los remos, y eso les aísla, o los sentidos, el oído, la vista, o los pilotos, ¿no?, la luz, la lucidez. A mí me parece que una sociedad es tanto más humana, cuanto más capaces de asumir o asimilar a las personas mayores. Vivimos todos, querámoslo o no, en un clima de eutanasia. Lo explico. En un clima en el que no vale se le descarta. El que no vale se le arrincona. Y es más barato facilitarle el traslado de esta vida a la otra que cuidarle. Esa es una mentalidad de eutanasia que se ha plasmado en una ley. Y claro, uno ve la ley y le parece una brutalidad. Pero en el fondo son actitudes que compartimos todos en la sociedad. Como compartimos todos el rechazo a un embarazo no deseado, ¿no? Y por eso hay 100.000 abortos al año en España. Nos parece lo más normal del mundo, sin embargo es un crimen abominable, ¿no? Es decir, cuando la vida está naciente y es indefensa, y cuando la vida al final es indefensa y poco productiva, tenemos el peligro de rechazarla. Y por eso tenemos que recurrir a otros criterios, pues que la persona tiene su dignidad y su valor hasta el final de sus días, hasta su muerte natural, y que por nada del mundo ni hemos de acelerar la muerte, ni menos provocarla directamente, ¿no? Como hoy es legal y nos quedamos todos tranquilos porque es legal. Y creo que eso se combate pues atendiendo a los abuelos. Todos tenemos o hemos tenido abuelos y se trata de atender a los abuelos. Y los niños se tienen que educar en ese diálogo con sus abuelos. Y todos los jóvenes, pues educarse con las personas mayores y hacerles la vida agradable con una visita, cayendo en la cuenta, que es lo que necesitan. A ellos les hace una alegría enorme. Y estos días de Navidad sé que muchos grupos de jóvenes o muchas personas individuales pues acuden a las residencias de ancianos o van a visitar a un familiar pues que ya es mayor y que está solo o sola. Yo creo que a quienes les hace bien, en primer lugar, es a nosotros mismos cuando lo hacemos. Porque de esa manera cargamos de humanidad nuestro corazón. Y les hace mucho bien, como claro, a aquellos que son destinatarios, los mayores, ¿no?, que han dado toda su vida por sus nietos, por sus hijos, por tantas tareas que Dios les ha encomendado, ¿no?, y merecen el reconocimiento y la plena dignidad en esa etapa última de su vida.
Estamos hablando con el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández. Don Demetrio, entre sus tareas se encuentra esa visita pastoral, algo que me consta que le encanta. ¿Qué iglesia encuentra usted en cada pueblo que visita?
Pues la iglesia real, no la que sale en los periódicos. Es decir, veo una comunidad viva, personas, hombres y mujeres, de distintas edades, más mayores que jóvenes, eso es una constatación, que viven su fe, que viven su amor a Jesucristo, que se alegran con las fiestas ahora que llega la Navidad, que tienen una devoción tierna a la Virgen María, a San José, en este caso a los santos, y que realmente les llena el alma celebrar la Navidad. o celebrar los demás misterios, ¿no? He estado visitando esta primera parte del curso del arciprestazgo de Priego, con sus pueblos adyacentes, ¿no? Almedinilla, Carcaboy y sus 22 aldeas, que no es una ni dos, ¿no? Pues es muy bonito llegar, estar, escuchar, celebrar la liturgia, la misa, compartir con todos. Es muy bonito porque yo veo que cuando el obispo llega, la gente hace fiesta, una fiesta desde la fe, con alegría, ¿no? Esa alegría que viene del Señor, ¿no? La constato en todos los lugares. Y bueno, pues yo me alegro con esa alegría y comparto esa alegría, ¿no? También voy a los jóvenes, a los institutos o a las catequesis. E igualmente, bueno, no digo nada, los niños pues hacen fiesta por todo lo alto, ¿no? Porque ha venido el obispo, ¿no? Y yo me alegro mucho y comparto y participo de esa fiesta y de esa alegría, ¿no? O con los sacerdotes. Un elemento, a mi juicio, el más importante de la visita pastoral es compartir con el sacerdote sus preocupaciones, sus dificultades, sus luchas, sus desánimos y sus esperanzas, sus proyectos. Porque el obispo, al estar todo el día o varios días, pues es muy interesante, digamos, cuando estamos fuera de plató, hablar el uno con el otro y contar pues lo que hay en el corazón, ¿no? A mí de la visita pastoral, uno de los momentos privilegiados es el trato con el sacerdote, o en la comida, o en ratos sueltos, o en ratos específicos dedicados, ¿no? Luego visitar a los enfermos, o visitar los institutos, o celebrar la Santa Misa, u otras celebraciones en la iglesia. Mi vocación, siempre me he sentido muy fuertemente llamado por el Señor a ser cura párroco, es decir, cura de pueblo, cura de parroquia, cura de estar con la gente. Eso es lo que me ha movido toda mi vida. Cuando me han hecho obispo, pues ya eso no lo puedo hacer, porque resulta que, bueno, pues la comunidad que se me encomienda son 800.000. Y claro, no puedo ni verlos todos los días, ni se pasa tiempo y tiempo. Por eso la visita pastoral es una sucesión ya programada y me permite ser párroco por un día, por dos días, ver a la gente en directo, escucharlos y la verdad que me lo paso muy bien. Voy notando, según van pasando los años, que me fatiga, claro. Sí, no soy de corcho ni de goma. Y si no soy de carne y hueso, ya tengo mis años y ahora mismo me cansa más, o bastante más, que cuando empezaba en Córdoba hace 13 años. Pero bueno, pues sigo haciéndolo y cuando vuelvo cada día a casa, que llego cansado, pues me da mucha alegría darle gracias a Dios de que me haya empleado en su empresa al servicio de los demás.
Bueno, pues me quedo por preguntarle, ¿cómo va a pasar usted? Es la pregunta que le hago todos los años y sé cuál va a ser la respuesta, pero como hay oyentes que puede ser que es la primera vez que escuchen al obispo decir cómo va a pasar esa Nochebuena, ¿cómo la pasa usted?
Pues la paso con mi familia, pero explico. Mis padres ya no viven, y mis hermanos solo me queda uno. Mi familia es la diócesis de Córdoba. Es decir, en la tarde de Nochebuena, pues voy a la cárcel. Son mi familia, y en este momento pues los privados de libertad y de familia y de todo pues me permiten ir, estar, celebrar la misa, compartir con todos, darles a besar el niño. Muchos de ellos lloran porque tienen fe y saben lo que significa el misterio de la Navidad, y yo solo explico un poquito como puedo para decirles que Jesús también ha nacido y nace en la cárcel para ellos, que están privados de libertad. Es un momento muy emotivo porque se agolpan muchos sentimientos. Luego después voy al albergue de los sin techo, Madre del Redentor. Y bueno, pues es otro estilo, claro. Pero también pues compartimos y pregunto a cada uno su origen, su estancia, su vida, su... Pero ellos normalmente no tienen nada, ni siquiera casa. No tienen familia, no tienen recursos, no tienen nada. Pues el obispo va a darles a Jesucristo y a su madre. Y cantamos villancicos. Y se lo pasan muy bien ese rato, y yo también con ellos. Y luego suelo cenar con los seminaristas. Los seminaristas se van de vacaciones después de la misa del día de Navidad. Porque les explico que cuando sean sacerdotes tendrá que atender primero a su parroquia. Y luego ya irán a ver la familia. Y eso se aprende en el seminario. No sea que, llegada la Nochebuena, diga uno, pues no hay misa del gallo, pues yo tengo que irme con mi madre. Alto. Hay misa de gallo porque tú eres cura y tienes que estar al servicio del pueblo, del que se te ha comendado, ¿no? Por eso ya en el seminario, en los últimos años, los seministas se quedan todos la Nochebuena. Yo les explico. Vuestros hermanos, primos o amigos que se han hecho novios, antes estaban todas las Nochebuenas en casa, pero ahora tienen que compartir. Una Nochebuena se tienen que ir donde ella y otra Nochevieja aquí. Esto pasa en todas las familias.
Sí, todas.
Pues el seminarista también. Y voy a estar con ellos porque son pues una parcela privilegiada de la Iglesia. Y van a ser los futuros sacerdotes, algunos dentro de muy poco, otros les faltan algún año más. Comparto la cena con ellos y cantamos villancicos, lo pasamos muy bien. Y luego voy a la misa de gallo a medianoche en la catedral. Y luego pues al día siguiente la misa de Navidad. Y por la tarde del día de Navidad, vamos a la comida, pues iré con los rescatados de María en los Riachuelos. Gente que ha vivido una experiencia de adicción insuperable, de varios temas, de droga, de alcohol, de juego, de sexo, de... Y bueno, pues han dado el paso a una desintoxicación. Y todo eso supone un mono y una abstinencia fuerte, pero que les hace hombres nuevos. Voy a estar con ellos, les llevaré dulces y el cariño de la Iglesia a través del obispo. Así que, como ves, no hay abasto con toda la familia que tengo.
Don Demetrio, para finalizar, le enviamos una felicitación a esa persona que ahora mismo nos está escuchando. ¿Se la envía usted?
Con mucho gusto, porque sé que a través de las ondas de la radio, a través de COPE en este momento, pues puedo llegar a muchísima gente, a muchos miles de personas que están escuchando la cadena COPE. Y aparte de felicitar a los empleados y gente que está al servicio de la cadena COPE, a ti y a todos los demás, pues a la persona que nos está escuchando les digo, mira, es Navidad y vívelo con alegría. Puede ser que tengas un problema de salud, un problema de trabajo, un problema familiar, un problema afectivo, el que sea. Pero abre tu corazón de par en par, porque Jesucristo viene a salvarte, viene a sanarte, viene a estar contigo y a darte una alegría que nadie más te puede dar. La alegría de tener a Dios, la alegría de saber que Dios, al mandar a su Hijo, nos hace hijos de Dios y, por tanto, herederos del cielo. Yo creo que ese mensaje en esta Navidad pues llegue al corazón de todos, de manera que no haya lugar para la tristeza, aunque tengamos muchos motivos de tristeza en los oyentes que están escuchando, sino que haya lugar solo para la alegría durante estos días por una razón superior, y es que es Navidad, que ha nacido el Hijo de Dios para ti, para mí, y eso te traiga el consuelo y la ternura también de su Madre Santísima. Que María te bese, te acurruque en sus brazos como lo ha hecho con su Hijo Divino, y siéntete querido, muy querido por María Santísima y muy querido por su Hijo, que es Jesucristo nuestro Señor.
Don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, un placer, don Demetrio, un año más poder vernos, esperemos que sean muchos años más. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a todos vosotros y feliz Navidad a todos.